cambio de gestión, que entendemos que va a traer mejoras sustanciales, desde un cambio de modelo territorial. Anteriormente se desarrollaba la tarea a través de SOCAT, que en definitiva eso requería convenios con organizaciones. Nosotros, haciendo una valoración, vimos que si hacíamos un llamado a una cantidad de técnicos y llevábamos la prestación de servicio directamente por esos técnicos, íbamos a ganar horas por técnico. Para ponerte un ejemplo, se va a pasar de 10 horas por técnico semanal a casi 30 horas por técnico semanal.
¿Eso tiene un número económico? ¿Tiene un valor económico o tiene un valor de presencia en territorio?
Exactamente, el valor de presencia en territorio, porque con el presupuesto lo que hacemos es readaptarlo a esta nueva modalidad. Esto lo que va a traer es mayor presencialidad en cuanto a la dimensión territorial y mayor presencialidad en la duración de la atención, que incluso nos va a permitir dar atención los fines de semana, que muchas veces las personas, por distintos motivos de la vida cotidiana, entre semana no pueden llevar adelante la consulta. Esto nos da una mayor apertura. Por lo tanto, lo que va a haber es un fortalecimiento de la atención territorial, tanto en lo geográfico como en la duración del tiempo que se va a prestar efectivamente el servicio. Después, en otros casos, tiene que ver con cambio de programas. Dejamos atrás el programa Uruguay Trabaja, vamos hacia un nuevo programa que se llama Accesos. El programa Uruguay Trabaja, a 10 años de la existencia del mismo, en el año 2018, llegó a que solamente el 8% de los participantes logren sostener un empleo formal por más de 3 meses. Entonces nosotros mantenemos el trabajo protegido, pero sacar convenios con organizaciones nos permiten que mayor cantidad de recursos lleguen a los participantes, porque vamos a pasar de una retribución mensual de 11.444 pesos a una retribución mensual de 18.000 pesos, pero además agregamos una fase adicional al trabajo protegido que tiene que ver con articulación en el sector privado a través de empresas que denominamos madrinas, para que esas empresas puedan incorporar en sus plantillas a participantes de la fase 1 con la finalidad de conseguirles una oportunidad real o de generar mayor cantidad de oportunidades que permitan trabajar sobre una mayor autonomía, porque si no se termina el trabajo protegido y se vuelve a empezar o se cae en otro programa del ministerio, y la idea es buscar programas que sean de salida. Y este diseño de programa dejó atrás también los convenios con organizaciones, fortalece la articulación interinstitucional del Estado y por otro lado nos permite que mayor cantidad de recursos lleguen directamente a participantes.
Martín, ¿qué solución de emergencia habrá para aquellas personas intoxicadas con drogas en situación de calle? Ayer entrevistamos a Daniel Radío, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y nos decía que se reunió con vos para buscarle una salida a este tema.
Bueno, lo primero, cuando hablamos por sobre situación de calle, hay dos formas, hay una diversidad de respuestas. Nosotros tenemos desde centro 24 horas, centro nocturno, viviendas con apoyo, que apostamos mucho a ese modelo, que es un escalón más del refugio, centro de mujeres con niños, etcétera, etcétera. Hay personas que acceden a ir a refugios, o centros, mejor dicho, y personas que no, que están en la intemperie completa. Cuando acceden a ir a refugios o a centros de las características que estamos hablando, o están en viviendas con apoyo, eso nos permite no solamente sacar eventualmente la situación de intemperie, sino que permite trabajar a través de técnicos en diferentes circunstancias, diferentes características, sobre todo en las causas que llevan a una persona estar en esa situación. Lo que tiene que ver con intemperie, que es donde quizás está el mayor problema, también hay situaciones en centros que estamos contemplando, pero una de las cosas que estamos impulsando en coordinación con ACE y con la Junta Nacional de Drogas es la existencia de centros de atención, centros diurnos, que justamente nos permitan atacar en materia de adicción, con la finalidad de atender la consecuencia, que es la situación de calle, pero atendiendo las causas, o una de las causas que se pueden llevar adelante. En el censo del año 2020, una de las cosas que se determinó es que en las personas que se encuentran a la intemperie, aproximadamente el 86% declaró presentar consumos de sustancias psicoactivas. Claramente este es un problema que está afectando. Y lo que estamos estudiando, lo que estamos evaluando, yo ya tengo una posición personal, es, vieron que existe una ley que es del año 2011 que habla de la atención obligatoria por parte del Estado en personas en situación de intemperie cuando tiene un riesgo de muerte o cuando puede tener un grave problema de salud. Esta ley existe, la ley 2011.
Ahí es una atención urgente. Se podría decir que ahí tiene que haber una internación compulsiva de la persona que tiene riesgo de vida.
Bueno, habilita. O sea, la habilita. La habilita. De hecho, nosotros, a los pocos días de asumir, a mí me tocó, bueno, participar del decreto, que se formó un decreto, porque esto hay que ordenarlo. Porque una cosa es el texto legal, pero después es cómo se procede. Y se logró establecer un decreto que establece un protocolo. El protocolo lo que determina es que una persona, uno de los equipos nuestros, determina o ven una gran apariencia de una situación donde puede llegar a tener un problema muy importante en materia de salud, que puede generar un riesgo de muerte. Entonces, ¿qué se hace? Se llama a un equipo de salud, le hace, el médico constata la situación, y si en la constancia del médico se verifica que realmente hay un riesgo de muerte o un riesgo alto en materia de su salud, ahí si la persona se niega, a través del Ministerio del Interior se puede determinar un tratamiento o derivarlo a un centro.
¿A dónde iría?
Bueno, depende del caso. Ya nos ha tocado aplicarlo esto. En el invierno pasado nos tocó aplicar y literalmente esta herramienta nos permitió que se salven vidas.
En algunos
casos no requieren la atención médica propiamente dicha. Requieren que sí o sí se lleve a un centro. En otros sí requiere la atención médica. Me acuerdo el primer caso que se aplicó, creo que fue por el mes de junio del año 2021, que realmente estaba en una situación límite la persona y que llevarla a un centro de salud de ACE nos permitió poder encaminar su situación sanitaria.
Lema, ¿es suficiente esta herramienta o debería seguirse profundizando en este camino de la internación compulsiva para que el personal del MIDES tenga la herramienta legal necesaria? ¿O claro, considera que hasta acá es suficiente?
Porque Radio nos decía que estaban buscando cosas nuevas también.
Bueno, lo primero, cuando estamos hablando de los centros diurnos que yo le decía con ACE y con la Junta Nacional de Drogas, más que nada requiere a que la persona termina accediendo a que se le brinde un tratamiento. Ahora, hay otras situaciones donde la persona no accede y donde nuestros equipos van una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y no accede. Lo que se está estudiando, yo tengo una posición personal al respecto, lo que estamos evaluando es si no determinar o si el MIDE no podría solicitar una hospitalización involuntaria en personas que ya sea por el consumo de sustancias psicoactivas o por trastornos vinculados a salud mental que genere un riesgo para sí o para terceros, si en ese caso no se puede solicitar esa hospitalización involuntaria. Les adelanto, mi postura
es
afirmativa. O sea, yo estoy a favor, sin perjuicio que estoy haciendo determinadas consultas y que estamos dialogando entre diferentes jerarcas e instituciones, y en esto yo quiero ser muy respetuoso de los procesos, pero evidentemente que nosotros ahí lo sencillo es mirar para el costado y basarnos en que hay una serie de problemas que tienen la complejidad de lo que todos conocemos, porque todos conocemos esa complejidad. Ahora, nosotros no podemos mirar para el costado. Entonces, si nosotros partimos de la base que hay una ley que a través de la instrumentación el año pasado nos permitió mejorar la atención cuando se trata de riesgo de muerte o graves problemas en su salud, si yo, como le decían, personas a la intemperie, aproximadamente el 86% declaró en el 2020 consumir sustancias psicoactivas y eso está generando problemas, nosotros no nos podemos amputar de esas herramientas. Porque estamos hablando de personas que se encuentran en una profunda indefensión, en una profunda desprotección, en que no es que toman esa elección porque realmente entienden que es una situación que les genere prosperidad. Terminan en esa situación por cuestiones sumamente dramáticas. Por cuestiones sumamente dramáticas. Y que acá cuando hablamos, ya no hablo solamente del caso de esa hospitalización involuntaria y demás, que estamos hablando siempre de personas a la intemperie completa, ¿no? Sí. Pero a mí me ha tocado hablar, conversar, ir, conocer, y son situaciones que realmente son complejas. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una diversidad de herramientas, sabiendo que las mejores acciones se dan de forma integrada. Hace poco, con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia Nacional de Vivienda, entregamos 21 viviendas con apoyo para 58 personas que estaban en situación de calle, en donde comenzaron una vida ya por esta modalidad de vivienda con apoyo. Ya hay más de 300 personas hoy en día, en donde ya está en un paso de la autonomía, es un pasito de la autonomía. Entonces lo que tenemos que tener es un escenario de instrumentos que se adapten a características. Una cosa es una persona que ya está para una vivienda con apoyo, que ya estuvo en un centro, que ya se adaptó a una cantidad de características, que ya puede dar ese paso, y otra cosa es una persona que se encuentra en una desprotección, en donde uno va una vez, los equipos van una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y la persona no reacciona. Entonces, nosotros tenemos que disponer de instrumentos que puedan llegar a preservar esa integridad.
Ministro, quiero ahondar con usted algunas cifras optimistas que dio la ministra de Economía ayer en cuanto a la reducción de la pobreza. Me imagino que estará en tus prioridades, en las que corresponde a tu cartera, seguir ahondando esto que fue un índice positivo presentado por Arbeleche ayer. ¿Cuáles son tus proyecciones?
Bueno, primero que nosotros estamos trabajando claramente coordinado con el Ministerio de Economía y con una cantidad de instituciones en donde claramente preocupa la situación o nos ocupa la situación de pobreza, en donde los últimos indicadores dieron una mejora del contexto general, porque pasamos del año 2020 en donde era 11,6 a 10,2 en lo que fue el primer semestre del año 2021, en donde hay un claro eje en lo que tiene que ver con la primera infancia.
Los niños, sí.
Claro, y cuando vamos a niños de 0 a 6 años, nos encontramos con que el primer semestre del 2021 determinó una baja con respecto al 2020, enano, de 21,3% de 0 a 6 años a 16,1. Y el 16,1 es el registro más bajo del año 2006. Por lo tanto, en ese sentido, lo que ha sido la política económica, lo que ha sido la política de trabajo y lo que ha sido la implementación de distintas políticas sociales permitieron que paulatinamente por lo menos tengamos indicadores que pueden ser alentadores. Pero eso hay que sumarle otras herramientas que...
A eso iba. ¿Qué viene después del indicador? ¿Cómo se mantiene?
Una de las cosas que nosotros estamos... Bueno, fomentar el empleo, por supuesto, Nano. Pero para fomentar el empleo, por ejemplo, nosotros hay una medida que rige a partir de este año, que nos parece que es una medida muy buena de todo punto de vista, que tiene que ver con las asignaciones familiares Plan de Equidad. Cuando asumió el nuevo gobierno, 837.000 personas era el elenco que se encontraban por encima de los umbrales del índice de carencias críticas y, por lo tanto, que estaban contemplados en hogares que recibían asignaciones familiares Plan de Equidad, ¿está? Una de las cosas que vimos es que cuando los hogares superaban los 11.300 pesos per cápita en ingresos, se le retiraba la asignación familiar Plan de Equidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba operando también como un ancla y no como un trampolín. Entonces, una de las medidas que definimos, tanto con la ministra de Economía, lo hablamos mucho con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, es durante el 2022 se elimina ese límite. Se elimina ese límite. ¿Qué quiere decir? Que una persona que recibe una asignación familiar Plan de Equidad, no importa cuántos sean los ingresos per cápita del hogar, mantiene la asignación familiar Plan de Equidad. Esto nos permite incentivar el trabajo formal, pero también nos permite que se incrementen los recursos de esos hogares para enfrentar esas situaciones de vulnerabilidad. Lo que se mantiene es el índice de carencias críticas. Entonces, esto, a nuestro entender, va a ser un impulso importante en cuanto al mensaje también y demás, para que la convivencia de los dos sistemas promuevan la formalidad. Entonces, ese tipo de oportunidades la estamos trabajando. Otras oportunidades pasan por una cantidad de convenios que venimos llevando adelante, lo que llamamos cupo MIES, que es en vacantes de empresas conveniar para que un porcentaje en la prioridad del proceso de selección sean participantes vinculados a nuestros programas. ¿Y a qué queremos ir, Nano, con eso? A mostrar la oportunidad de la autonomía. Vos fíjate que nosotros tenemos diferentes elementos, diferentes apoyos técnicos, contenciones y demás en personas. Ahora, esa persona, en realidad, la acción social da el resultado cuando la persona logra mayor autonomía, no cuando la condenamos a la dependencia estatal perpetua. Y la verdad es que estos cupos nos han permitido a personas que estaban hace años en diferentes dispositivos vinculados al Ministerio de Desarrollo Social
saltar la autonomía.
Sí, yo los conozco. O sea, estoy hablando de casos que, obviamente, no voy a revelar la identidad, pero yo conozco los casos. Aparte, me gusta, a medida que nos vamos enterando, ir a conocer la experiencia, porque también nosotros nos nutrimos de la experiencia y eso nos permite mejorar la práctica. Ahora hicimos un convenio, por ejemplo, con Safrales, que es justamente, o sea, en ese caso es de trabajo Safral, pero tiene una cantidad de oportunidades, eso nos permite rápidamente también poder dar respuesta para un nivel de experiencia que genera desde autoestima, genera la oportunidad, genera currículum. Y después hay otras cosas donde triangulamos. Por ejemplo, una iniciativa de toda la subsecretaria, que a mí me encantó, que Unión de Vendedores de Carne estaba comentando de que hay hay oportunidades importantes dentro del rubro que permite una inserción laboral realmente considerable. Entonces, habían hecho Unión de Vendedores de Carne un convenio con la UTU. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pedimos para entrar, para nosotros brindar los participantes, la UTU los capacita en el rubro, y en esa triangulación se intenta una inserción en el mercado. Entonces es un círculo virtuoso que cada uno, haciendo lo que tiene que hacer, entre todos podemos permitirnos que haya un entusiasmo en cuanto a diferentes resultados que se vienen obteniendo y que proyectamos seguir obteniendo.
Lema, este año se va a actualizar la canasta de consumo para medir la pobreza en Uruguay. El otro día, en una entrevista que le hice a Diego Agual, al director del INE en Telemundo, me confirmaba que se va a generar una nueva línea de pobreza en el correr del primer semestre, porque la referencia utilizada hoy es del año 2005. ¿Esto puede variar mucho los números?
Mira, tengo pendiente, sí, sé que están en eso. Tenemos pendiente diferentes reuniones, porque en realidad quien ejerce la rectoría en la medición es el INE.
Es el INE, sí.
Claro.
Y ese que va a modificar la referencia.
Claro, nosotros, digo, lo que podemos aportar es expertise en lo que tiene que ver con el índice de carencias críticas, que cuando una persona supera ese índice, quizás sin encuadrar dentro del término pobreza, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden estar muy próximas. A nosotros no solamente nos tiene que importar el trabajo directamente para poder mejorar los indicadores en lo que tienen que ver con pobreza, sino también en mejorar quienes se puedan aproximar a esa situación. Por eso, cuando hablamos de asignaciones familiares, plan de equidad, o cuando hablamos de tarjeta Uruguay Social, etcétera, etcétera, no siempre estamos hablando de lo que es el concepto cuando encuadran dentro de los umbrales de pobreza. Pero es muy importante actuar porque son situaciones de vulnerabilidad social y económica que, si bien quizás no encuadran en la definición técnica, en el día a día, en el vivir, que es lo más importante, porque está la estadística, pero lo más importante es cualitativamente cómo están las personas desde el punto de vista humano, es tratar de trabajar para que estén lo más lejos posible de esa proximidad que claramente encuadra entre las situaciones que conocemos.
Sí, sí, ahora, desde ahora se van a tener en cuenta otras cosas, ¿no? No solamente la canasta, sino también, por ejemplo, no sé, condiciones de tu vivienda, si tenés saneamiento o no. Eso es clave también para medir si sos pobre o no.
Y bueno, lo que pasa es que va más allá de lo conceptual, Mariano. Mm. Es algo que tenemos que actuar igual. Porque cuando se recorren diferentes lugares, a mí me pasa, la otra vuelta tuvimos recorrido con diferentes directores, digo, en distintos departamentos, y claro, la persona con la cual nosotros tomamos contacto no solamente hace referencia a una prestación social o un acompañamiento social, nos muestra las condiciones en que vive.
Sí, viviendas, las condiciones en que todo. Vive,
claro, pero aparte las condiciones en que vive y las condiciones de adversidad ambiental que muchas veces se encuentra, focos infecciosos, que eso provoca, obviamente, y afecta desde niños, pero claramente esos son factores a tener en cuenta que más allá de definiciones...
Eso también determina si sos pobre o no.
Sí, pero más allá de cuando se determine, son temas que nosotros tenemos que atender, que tenemos que estar, y que
sí,
independientemente
obvio.
De la definición, porque lo que puede pasar... nos ha tocado que vamos a suponer que una persona no está dentro de esa definición de pobreza, pero cuando vemos las características en las que vive son igual de preocupantes.
Uh-huh. Martín, el Mides lanzó el llamado a establecimientos de larga estadía interesados en integrar un registro de instituciones proveedoras del sistema de cuidados. Los primeros realojos van a ser están previstos para marzo, decía el comunicado del Ministerio ayer. ¿Cuál es el objetivo de este llamado?
Hay menos tolerancia en lo que tiene que ver con las condiciones de los establecimientos. Se realizaron una cantidad de intimaciones, tanto en Montevideo como en el interior, para que estos establecimientos avancen en el proceso de habilitación y de regulación. Nosotros compartimos la rectoría con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría sanitaria. Nosotros tenemos la rectoría social. Lo que nosotros, digo, lo que se está viendo es que hay establecimientos que están en una situación tan crítica que hay que proceder a su clausura. Clausurar implica dar oportunidades a esas personas mayores que están en esos establecimientos. Entonces, lo que vamos a... se generaron 62 cupos este año. Es la primera vez que se van a realizar realojos en años sin una resolución judicial, es decir, que hay una postura proactiva desde el punto de vista administrativo, en donde hicimos un convenio con BPS, donde nosotros facilitamos los recursos. El BPS, a través de la figura del cupo cama, es quien instrumenta el realojo, y este llamado, Mariano, justamente para que establecimientos que sí están habilitados se presenten para tener mayor oferta, en donde se proceden estos realojos, que los primeros los vamos a hacer en el mes de marzo. Como te decía,
¿son hay establecimientos privados en todos los casos?
Algunos son asociaciones sin fines de lucro, son diferentes características, pero lo que estamos fomentando...
Pero el relojo se hace posible sin una orden judicial por la propia clausura del establecimiento.
Exacto. Al nosotros clausurar, tenemos que darle alternativa a la persona. Y lo que queremos es que un establecimiento que esté en esas condiciones indignas muchas veces, actuar en consecuencia, pero también actuar en consecuencia con aquellos que están haciendo las cosas bien. Y el realojo sea para establecimientos que están con los parámetros y requisitos exigidos. Y eso nos permite un nexo causal en donde se cierra el que está funcionando en forma crítica y se trata de potenciar el que viene funcionando bien y que de hecho tiene, o que por lo menos tiene todos los requisitos necesarios para presentarse a este tipo de llamados.
Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social, un placer esta charla contigo. Te hemos paseado por un montón de lugares, faltó quizá algún área importante.
La próxima vez hablamos de su futuro político y de la coalición multicolor. ¿De qué tal unida está?
¿Qué te parece?
Mides.
¿Se anima?
Mides, pide Mides, no quiere nada de política.
Es muy sencilla la respuesta. Es como empezamos con Nano.
Claro.
Es que hacer la pregunta y yo tengo que dar la respuesta.
No, pero es habilísimo declarante.
Pero ahora es temprano. En un tiempito se puede hablar de política, de un futuro año electoral que se viene. Por ahora no, ahora es tempranísimo. Pero yo creo que a fines de 2022... que ya vamos a estar en la puerta de ese año 2023 en el que se construyen las precandidaturas, ya se habla del futuro político.
Sí,
de los
además funciona como en el mar, ¿no? Claro,
este... en principio de 2023 nosotros estaremos hablando del plan invierno, estaremos hablando del sistema de cuidado, estaremos hablando de qué pasa con reloj a personas mayores, estaremos hablando ojalá de la ciudad universitaria a través del INJU, que esos son los temas por los cuales el presidente de la República y un gran equipo confió en nosotros y en eso tenemos que rendir cuentas.
Está bien, pero todo bicho político, llegado el momento, es como el tiburón que huele sangre.
Lo quieren corromper, mis compañeros.
No, estamos...
Siempre hay momento para una charla sobre el futuro.
Que se encargue de la ciudad universitaria, de los refugios que nos hace falta todo ese trabajo.
Estamos alineados, por ese lado. Por ese lado.
Gracias, ministro. Que tenga buen día.
Gracias, Marcos.
Gracias.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.